Muy buenos días, bienvenidos a esta rueda de prensa. La Universidad de Guadalajara agradece su presencia este martes 25 de noviembre. Esta ocasión anunciaremos la realización del concierto incluyente de ópera y música clásica en su octava edición. Esta mañana nos complacen con su presencia el maestro Uriel Nuño Gutiérrez, coordinador de Extensión y Acción Social de la UDG. Bienvenido. Así como la maestra María Luisa Meléndez Vallardo, directora general del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Bienvenida. También se encuentra con nosotros la doctora Marta Yadira Pérez Ábalos, jefa de la Unidad de Inclusión del CEAS y directora de la octava edición del concierto incluyente, así como el doctor José Antonio Olivo Valencia, creador y productor del concierto incluyente e investigador de inclusión y accesibilidad académica y cultural para la discapacidad de la Unidad de Inclusión de la CEAS. También se encuentra Rubí de la Parra, la intérprete de señas mexicanas. Bienvenida. También saludamos con gusto a los invitados especiales, licenciada Irlanda Tostado, coordinadora de vinculación del Conjunto Santander de Artes Escénicas, así como a representantes de la comunidad de personas con discapacidad y colaboradores de la Unidad de Inclusión, María de Lourdes Sánchez Lías, Abel Díaz de León Floriano, Miguel Gersain Ortega Gutiérrez, Mirna Griselda de León Uribe, Marina Alejandra López León, Alejandro Méndez Mancillas, Mariana Moya Camarillo, Mestli Santillán Medina, María Guadalupe Silva Cortés. Bienvenidos sean todos. Saludamos con gusto a quienes nos siguen también por YouTube, en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del maestro Uriel Nuño Gutiérrez. Adelante.
Muchas gracias y bueno, saludo con mucho respeto a los medios de comunicación que hoy nos acompañan, a las personas que nos siguen por el canal de televisión y YouTube y las redes sociales de Medios UDG, a todos los aquí presentes y particularmente, bueno, a quienes me acompañan en esta rueda de prensa, por quienes me siento verdaderamente cobijado, acompañado, apoyado, porque si no fuera por ellas y él, no estaríamos hablando de esta octava edición. No hubiera sido posible llegar a esta octava edición del concierto incluyente de ópera y música clásica. En ese sentido, entonces, pues reitero mi agradecimiento a María Luisa Meléndez, ¿no?, a la doctora Marta Yadira Pérez Ábalos y también al doctor Olivo, quien es el artífice, el creador, quien ha gestionado ya por 8 ocasiones la realización de este concierto incluyente de ópera y música clásica. ¿Qué es para la Universidad de Guadalajara este concierto incluyente? ¿Qué es lo que representa? Sin lugar a dudas que representa mucho más que un espectáculo artístico. Sin duda, es mucho más que eso. Podríamos decir que es una declaración de principios sobre quiénes somos como institución y qué entendemos por responsabilidad social en la construcción de una sociedad más incluyente. En el 2018, la Universidad de Guadalajara dictaminó y dio marcha y creación a la política institucional de inclusión y equidad, desde donde estableció principios muy claros en torno a la educación para la paz, la solidaridad y la responsabilidad social. Con base en estos principios rectores, reconocemos y promovemos la identidad, los derechos a la educación de calidad, la interculturalidad y sobre todo el reconocimiento de la diversidad. Desde la Coordinación de Extensión y Acción Social, buscamos materializar estos principios en acciones concretas que garanticen el desarrollo de todas y todos los miembros de la comunidad universitaria. Desde esta perspectiva, el concierto incluyente se convierte en una expresión tangible de esta visión institucional. Esa es la razón por la que hemos decidido, desde la Coordinación de Extensión y Acción Social y la Unidad de Inclusión, acoger este proyecto e impulsarlo, ya que esta decisión refleja, ¿sí?, nuestro compromiso de establecer vínculos de colaboración con instituciones públicas, privadas y educativas que fortalezcan la creación de proyectos inclusivos y garanticen la accesibilidad a actividades culturales para toda la población. Invertir en cultura incluyente, sin lugar a dudas, es invertir en equidad, en cohesión social y, sobre todo, abonar a la transformación de paradigma con el que miramos la discapacidad. Este concierto incluyente contribuye de manera directa a la eliminación de barreras sociales, físicas y simbólicas que dificultan y limitan la participación plena de todas y todos. Por eso, esta octava edición representa un punto de inflexión importante en nuestro compromiso institucional. Es parte de una agenda integral de actividades incluyentes que contemplan desde recorridos accesibles en el MUSA, así como talleres especializados, acciones todas estas y muchas más que forman parte de una estrategia diseñada desde la Coordinación de Extensión y Acción Social y la Unidad de Inclusión. Este concierto representa una experiencia transformadora que conecta el arte con la diversidad humana, con todas las voces y colores que somos y habitamos este planeta. Desde la Coordinación de Extensión y Acción Social, ratificamos que contribuir a la eliminación de barreras y al reconocimiento de la diversidad es parte fundamental de nuestra identidad como Universidad de Guadalajara. Muchas gracias.
Gracias por su intervención, maestro Uriel Nuño Gutiérrez. A continuación escucharemos a la maestra María Luisa Meléndez Vallardo. Adelante.
Gracias. Uriel, pues es un gusto trabajar con ustedes, José, y una vez más, maestra, muchas gracias. Bueno, solamente reconfirmar que para nosotros es un gran orgullo vincularnos con las áreas que están dando estas atenciones a la población con necesidades especiales realizando este tipo de proyectos, ¿no? A través de nuestra historia, desde 2017, hemos realizado diversas acciones para fortalecer la inclusión con diversos grupos tradicionalmente excluidos, como de los espacios escénicos, como son las infancias, los bebés, la comunidad LGTBIQ+, y los adultos mayores. Pues yo solamente quisiera mencionar algunos de los de las acciones que hemos tenido en el pasado. En el 2019 presentamos el concierto incluyente de la primera edición, el concierto incluyente de ópera y música clásica, con la asociación, en colaboración con la asociación Techos de Cristal, bajo la dirección también de Antonio Oliva, y donde nos enfocamos en hacer que la experiencia del hecho escénico y de la interpretación musical fuera lo más cercana a las personas con necesidades especiales. Lo más cercano en su experiencia. Después hemos presentado, hemos tenido dos ediciones del proyecto Mirada Incómoda para personas pequeñas. Esto fue en colaboración ¿con qué grupo de teatro fue, Irlanda? Bueno, pero fue una experiencia inmersiva que permite al espectador ponerse en los zapatos de una persona con síndrome de Down y con acondroplasia. En 2023 se impartió un taller de danza incluyente con herramientas de accesibilidad y ajustes razonables para desarrollar el potencial de las capacidades dancísticas de los asistentes. Y en julio del 2025 realizamos la primera obra de teatro con participación de una intérprete de lengua de señas mexicana, en la cual contamos con la asistencia de personas sordas. Asimismo, para el inmueble es muy importante ofrecer diversos servicios para hacer de nuestro recinto un espacio incluyente, como son cosas que pareciera que todos los edificios tienen, pero que aún en México no es así, la realidad es otra. Entonces, contamos con rampas de acceso a todas las salas y tenemos zona de asientos para personas con discapacidad motriz, cajones de estacionamiento cercanos a las rampas de ingreso, señalética en los elevadores con sistema braille, estaciones accesibles a los baños, en los baños, sillas de ruedas para personas con movilidad reducida, atención médica en caso de ser necesaria y precios preferenciales en todos nuestros eventos. La inclusión en el quehacer escénico debe considerar no solo a los públicos, sino también a artistas y creadores. Es por eso que la realización del concierto incluyente no solo tiene como mensaje la superación de la adversidad, sino el reconocimiento de los miembros de esta comunidad que se desempeñan activamente en las artes escénicas. En el Conjunto Santander estamos orgullosos de sumar esfuerzos con la Coordinación de Extensión y Acción Social de la Universidad de Guadalajara, a cargo del maestro Ariel Nuño, con Yadira, y con el doctor José Antonio Livio, que crearon este proyecto con el objetivo de promover el derecho de participación de las personas con discapacidad en la vida cultural. La octava edición del concierto incluyente, ahora sí les paso los datos técnicos, se realiza el próximo martes 2 de diciembre a las 11 horas en la sala 2 del Conjunto Santander. Tendremos la participación de más de 50 artistas en escena y esperamos la asistencia aproximada de 500 personas. La sala tiene capacidad de más, pero por lo menos creemos que esas son las personas que van a llegar. Y pertenecientes a diversas asociaciones que atienden a personas sordas, con discapacidad intelectual o con movilidad reducida. Claro que con este proyecto buscamos contribuir a visibilizar la discapacidad como parte de una sociedad diversa, abrazándola e integrándola a nuestra vida cotidiana y de manera muy especial al ámbito de las artes escénicas. Muchas gracias por darnos esta oportunidad.
Gracias, maestra María Luisa Meléndez Vallardo. A continuación escucharemos a la doctora Marta Yadira Pérez Ábalos. Adelante.
Gracias. Bueno, estimadas y estimados compañeros de medios de comunicación, los compañeros de la unidad de inclusión y todas las personas que nos están acompañando de manera virtual. Pues bueno, me complace en representación de la unidad de inclusión y de la Coordinación de Extensión y Acción Social compartirles cómo desde nuestra gestión hemos transformado el concierto incluyente en un proyecto institucionalizado que responde a necesidades específicas y concretas de la comunidad de personas con discapacidad. Hace algunos años ya, la unidad de inclusión asumió el acompañamiento de este proyecto al doctor Olivo desde los principios pues, del concierto, reconociendo desde el inicio que el valor no residía en ser una iniciativa aislada, sino en poder convertirlo en un modelo sostenible y replicable. Tanto así que pues esta es la octava edición. Bueno, esto requería de un trabajo minucioso de poder identificar las barreras específicas que enfrentaban las personas con discapacidad, de escuchar sus necesidades reales, de diseñar respuestas institucionales a la altura de las demandas. Y no se trataba únicamente de adaptar ya un proyecto existente, sino de reforzar la esencia inclusiva que representa. Lo más importante en este trayecto ha sido entender y apoyar la evolución de la filosofía del mismo. La unidad de inclusión impulsó que el concierto incluyente fuera un espacio donde personas con discapacidad no fueran espectadores pasivos, sino participantes activos con libertad de movimiento, de expresión, que pudieran tener un espacio que regularmente no se les permite en otros eventos y bajo otras circunstancias, Y bueno, pues esto significó eliminar protocolos rígidos que históricamente han limitado la participación de este colectivo en eventos culturales. Y en ese sentido me gustaría agradecer profundamente y reconocer el trabajo que hace el Conjunto Santander al dar todas las facilidades y al permitirnos pues mover estos protocolos para que todo salga lo mejor posible. Los resultados de este trabajo han sido notorios. Con el tiempo, el concierto incluyente ha demostrado que cuando se eliminan verdaderamente las barreras, las personas participan, hay una tendencia natural a la participación. Pero más significativo aún ha sido el empoderamiento de artistas con discapacidad que desde estos espacios han podido dirigir, producir y protagonizar espectáculos de calidad. Al visibilizar su talento y capacidad creativa, se contribuye a transformar paradigmas profundamente arraigados sobre quiénes pueden ser actores culturales. Esta trayectoria de mejora continua y de respuesta a necesidades específicas nos permiten que el concierto incluyente, además de ser un proyecto importante, tenga la posibilidad de convertirse en un referente institucional. Ahora que estamos pues platicándoles de la octava edición, es importante puntualizar que cuando hablamos de institucionalización nos referimos a que la Universidad de Guadalajara, a través de la Coordinación de Extensión y Acción Social, integra este proyecto en su estructura. Pues se inició en Techos de Cristal, pero ahora con el doctor colaborando acá con nosotros, el concierto está integrado a la estructura, a la planificación estratégica, a la entidad y al presupuesto, a la identidad, perdón, y al presupuesto de la universidad. Y bueno, pues la unidad de inclusión ha sido el motor de esta transformación, trabajando en constante diálogo con comunidades, artistas, colaboradores y aliados para que cada edición sea más accesible, más significativa y más transformadora que la anterior. La octava edición que presentamos hoy es una prueba de este compromiso institucional sostenido y no es un evento más, sino el resultado de años de aprendizaje, de escucha atenta de necesidades específicas. Es muestra de la postura institucional que la inclusión no es una política transitoria, sino un pilar fundamental de quiénes somos como universidad. Muchas gracias.
Gracias, doctora Marta Yadira Pérez Ávalo. Cedo el uso de la voz al doctor José Antonio Olivo Valencia. Adelante.
Gracias. Pues primero, invitarlos al concierto incluyente. Primero, antes que otra cosa, ¿verdad? Agradecer a todos los presentes, a la doctora Yadira, al maestro Uriel, al Conjunto Santander. Muchísimas gracias por apoyarnos siempre. Denme el nombre, María Luisa, una María Luisa, perdón, muy agradecido, ya me ganaron los nervios, a Irlanda y por supuesto también, están aquí presentes, no los ven, pero a todos mis compañeros, ¿no? Que siempre han estado con una disposición genuina, solidaria, ¿no? Para apoyar en todo lo que estamos haciendo. En el concierto incluyente, ¿no? Que va más allá de diseñar un espectáculo, sino que es una gestión de público, ¿no? Es todo un trabajo logístico, operativo. La verdad, muchísimas gracias a todos, ¿no? También no están presentes, pero también el DIF está en esta ocasión gracias a la institucionalización que menciona la doctora Yadira. Están trabajando para que centros como Cien Corazones, Sea Mi Vida, acudan. Lo relevante de Concierto Incluyente, que en realidad fue uno de los hallazgos como más importantes. Inicialmente, Concierto Incluyente tenía el objetivo de que fuera tan incluyente y tan accesible que hasta pudiera las personas sordas acceder, ¿no? Y en un sentido también contestatario, empoderar a la comunidad de personas con discapacidad a través de la presencia de un servidor, en el sentido de acabar con estos estigmas de que las personas con discapacidad no podemos ser líderes de proyecto, no siempre estamos destinadas a ser subordinadas, no podemos crear, ¿no? Pero una de las cosas que fueron en la primera edición una serendipia fue que cuando hablas con la comunidad, como comunidades con el, como el DIF, que cuidan mucho y protegen la imagen y la el que no usen a las personas con discapacidad, esa es la palabra. Les decía, no, es que yo soy una persona con discapacidad. Ah, pues ahorita los llevamos. ¿Cuál es tu discapacidad? No, pues nací con una lesión cerebral, ¿no? No respiré a tiempo y eso ocasionó que todo lo que ustedes hacen de manera instintiva, mover las manos, los pies, comer, yo lo hiciera de manera instruida, ¿no? Entonces, bueno, las piernas les faltó. Esas así quedaron, ¿no? Pero entonces lo que ocasionó es que el DIF, los centros de integración, comenzaron a llevar justo a la comunidad con bajo nivel de autonomía e independencia. Justo en este momento el DIF es lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque las personas con sordera, las personas con ceguera, tienen un mayor nivel de autonomía, independencia y acceso al conocimiento. Las personas que no tienen autonomía, independencia o que nacen con una lesión cerebral, pocas veces, como ocurrió en mi caso, llegan a generar neuroplasticidad. Son completamente dependientes de un monitor y si alguien no los lleva a disfrutar de una vida cultural, difícilmente lo hacen, ¿no? Pero una de las cosas que también ofrece Concierto Incluyente es que acaba con la infantilización de las personas con discapacidad, en el sentido de que al día de hoy, desde la primera edición hasta la última edición, todo el mundo te dice, pero pueden gritar, pueden hacer ruido, y yo, pues sí, o sea, no importa. Y lo impresionante que siempre se repite en todas las ediciones es que sin dar una instrucción, la música hace su magia, toma su presencia y ellos lo entienden y toman la postura de atención. Me encanta mencionar esto porque esto comprueba que las personas con discapacidad, así tengamos un nivel de autonomía e independencia muy bajo, no somos tontos. Entendemos en dónde estamos y qué tenemos que hacer. Entonces, somos seres humanos, sentimos y entendemos un lenguaje universal que va más allá de una lengua de señas. Es el arte por sí mismo, hace presencia. Y en reconocimiento a esos artistas, pues tenemos uno aquí en la unidad de inclusión, ¿no? Alex Méndez, que va a hacer su debut en el Concierto Incluyente como solista y que para nosotros es un honor, un privilegio que toque una canción de amor, porque hay una de las cosas que no se visibilizan y es que esta comunidad de personas con bajo nivel de autonomía e independencia, justo hay cosas a las que no tiene acceso, que es el amor romántico, por ejemplo, ¿no? Canciones que van a ser interpretadas y muy agradecidos estamos con el coro de cámara del Departamento de Música de la Universidad de Guadalajara, que está dirigido por la directora Wilmia Quiñones, ¿no? Elizabeth Vieira, que ha participado ya en diversas ocasiones con nosotros. Vamos a tener la presencia de Leo Noé y Sergio Montoya, Armando Abreu, que también es un compañero que forma parte de la UASI, de la Unidad de Comunidades Indígenas, que va a participar con una intervención. No les voy a decir cuál para que también haya sorpresas, ¿no? Marilu Casillas, Cassandra Sinaí y Jeremías Jara, Sofía Moreno, y bueno, pues los esperamos allá en el concierto, muy agradecidos por su presencia. Entrada libre a las 11 de la mañana, 2 de diciembre, en conmemoración o marco del Día Internacional de Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre en la Sala 2 del Conjunto Santander. Y bueno, pues nuevamente, muchísimas gracias a todos los presentes por esta oportunidad, por esta legitimación que más allá de de darle un espacio y un lugar institucional a su servidor, es darle un espacio y un lugar a todas esas familias y personas que nunca pensaron que podían atravesar las paredes de la Universidad de Guadalajara y formar parte de nuestra política de inclusión. Muchas gracias.
Gracias, doctor José Antonio Olivo Valencia. A continuación pasamos a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Ana, de Prensa UDG. A mí me gustaría que nos pudieran contar un poquito más sobre cómo ha sido recibida en ediciones anteriores, cómo es esta experiencia incluyente para todas las personas, por favor.
Bueno, lo dejé prendido. Mira, en la realidad es que siempre hay una constante, ¿no?, que se presenta, y es que así llevamos 8 ediciones, siempre hace falta muchísima comunidad por enterarse de que existen como estas plataformas. O sea, vamos en la 8ª edición. Digo, gracias a la ayuda de la doctora Yadira, del maestro Uriel, una institución como el DIF, pues está también poniendo a sus cabezas y legitimando esta vinculación, ¿no?, que nunca se había formalizado de la manera en la que se está haciendo en este momento. Pero siempre la misma respuesta, o una respuesta que nos acaban de comentar ahorita en la mañana antes de venir, era de, ay, es que estas plataformas no existen. Y yo, vamos a la 8ª edición, ¿no? Pero sí, o sea, aquí seguimos trabajando, ¿no? Y entiendes que el trabajo de la inclusión y de la accesibilidad pues es una constante, ¿no? Y que el resultado de esto no tiene que ver con la negligencia, sino con una realidad. Las personas con discapacidad somos una minoría. Y esa es la razón de ser de por qué casi no hay espacios para nosotros. Ha sido bien recibido con cierto incluyente, pero sí es cierto que es la primera vez que se habla de este concepto de institucionalización de una propuesta, ¿no? Era un evento aislado y ahora, o sea, yo muy agradecido cuando el maestro Uriel y la doctora Yadira fue de, todavía no lo presentamos, pues vaya viendo el siguiente, ¿no? O sea, y tú dices, ¡ay, qué lindo!, ¿no? O sea, ya váyales diciendo, ¿no?, a María Luisa, ¿no? Estas cosas donde todavía no pasa, ¿no?, y está platicando con mis compañeros, y sí, nosotros te ayudamos con lo de los globos, esto, el otro, y ves que no están esperando a que la doctora Yadira se los diga, pues les nace, ¿sí explico? Y esa parte, la verdad es que sí es un distintivo que merece ser mencionado. Todos han sido bien recibidos, pero sí hay cosas que hacen la diferencia.
¿La siguiente pregunta?
Mi siguiente pregunta es sobre los boletos. ¿Cómo se consiguen? ¿Se consiguen el día del evento? ¿Se pueden conseguir antes? Digo, son gratuitos, pero para tener el dato. ¿Y si habrá algún diferenciador o, justamente como mencionaba hace ratito, alguna sorpresa en esta 8ª edición?
Maestra María Luisa.
Sí. Gracias. No hay boletos. El acceso es libre. O sea, llegas al conjunto, preguntas por la sala 2 a la hora indicada y es suficiente para estar ahí. ¿Qué era la otra parte de la pregunta?
¿Y si habrá un diferenciador en esta ocasión? ¿Algún diferenciador, alguna sorpresa especial en esta 8ª edición?
Ah, pues es lo que José Antonio no nos quiso decir. Porque es sorpresa.
Porque es sorpresa, ¿no?
Pero tal vez podrías decir qué disciplinas se van a presentar.
Sí, mira, va a haber danza contemporánea, va a haber ballet, va a estar el ejercicio de lengua de señas mexicana con su glosa, ¿no? Esa parte. Sí hay un diferenciador, bueno, sí voy a decir, hay un diferenciador, ¿no? Que sí nos, a la doctora Yadira y a su servidor, estamos pues coordinando esa parte, y siempre fue como todo un reto. Porque es la primera vez, por lo menos en nuestra experiencia, que se presenta el coro, un coro con más de un intérprete, ¿no? Y de repente coordinar esa parte, sí fue así como que, a ver, vámonos poniéndonos de acuerdo, ¿no? Porque usualmente la interpretación de lengua de señas tarda un poco más que la interpretación vocal, ¿no? Entonces ya en términos de accesibilidad, pues las personas con debilidad visual o los muchachos es así como ya acabaron y los intérpretes siguen, ¿cómo le vamos a hacer, no? Y que vamos al quad y que vamos a esto y que el ensayo y vamos a empezar desde antes, ¿no? Y ya le digo a la doctora, no, pues me dicen que más o menos a las 9, no, pues vámonos desde las 8, ¿no? Pues bien puestos, ¿no? Ahí para tratar de que todo esté lo mejor posible. Yo creo que ese es un reto significativo, porque sí, yo he visto, ¿no? Pero que haya una dinámica escénica de ese tipo, pues aquí, que no sea de la zona metropolitana, pues no la he visto. Sí va a haber cantantes que tienen la técnica de paladar hendido, que son cantantes de ópera, pero no va a haber ¿cómo te diré? No toda la música va a ser área de ópera, ¿no? Porque es muy cansado para la comunidad. Muchos de ellos también tienen neurodivergencia y el tiempo lo perciben diferente. Entonces, van a ser áreas de ópera, pero también va a haber música mexicana, también va a haber música cubana, ¿no? Sí va a haber ballet, pero también va a haber baladas, ¿no? Que va a tocar Alex. Ay, ¿cómo se llamaba tu canción, Alex? Morir de amor, ¿no? Que es que es un clásico, no propiamente una ópera. O sea, va a haber diversidad, pero se diseñó para que fuera de 45 minutos, porque ya pasando los 45 minutos, ellos ya... Yo me paro aunque me digas que me sientes, ¿no? Entonces hay que pensar en esa tipo.
¿La siguiente pregunta?
Sí, buenos días, Iván Mendo, de NMás. La pregunta es, ¿dónde estarán los retos más importantes para esta inclusión total? ¿En el acceso de estos grupos a los espectáculos que existen o en la participación de ellos en la creación de espectáculos? ¿Dónde hay mucho más que hacer de estas dos partes de esta fotografía?
Pues mira, la realidad es que te lo voy a citar así, ¿no? Si hay centros, tiene que ver con el traslado. O sea, hay algo que se llama la desinstitucionalización de la discapacidad, ¿no? Donde hay un momento, el concierto se hace a las 11 de la mañana, porque literal, voy a citar lo que nos han dicho, ¿no? Tiene que ser en la mañana, porque si no los lleva al centro de integración, después el papá los recoge y ya no los lleva, porque está cansado, ¿no? Entonces estamos hablando de personas con bajo nivel de autonomía e independencia que dependen de sus padres y de una comunidad que no tiene el dinero para pagar un monitor o que lo lleve mi chofer, ¿no? Entonces si no lo lleva el papá, el familiar o el centro de integración, ya no fue, ¿no? Es ahí donde está el reto. Y aún así, hay centros de integración que no tienen vehículos y que están dependiendo de la decisión del papá, porque la comunidad, esta comunidad tiene algo que se llama juicio de interdicción. O sea, no puede así como que después del centro de integración, ¿a quién se lo llevo o se lo dejo? Entonces, la presencia de esta comunidad sigue siendo un reto. Sí, nos están sugiriendo ya para la próxima edición una dinámica en donde las personas o la comunidad pueda acceder a algo en especie, porque me dice, cuando ya se ofrece como el certificado de discapacidad o se ofrece comida o se ofrece algo, es más viable que el papá o el monitor los lleve, ¿no? Entonces eso sigue representando un reto, la desinstitucionalización de la discapacidad, la no infantilización de la misma, sí ha sido un reto, entre muchos otros que nos hemos encontrado. No sé si tengan algún otro reto que mencionar, porque han sido muchos aquí.
No sé si hay alguna otra pregunta.
Sí, yo solamente para los maestros María Luisa y Uriel, Desde luego, como se mencionó aquí, los grupos con alguna discapacidad son una minoría, pero pronto ya van ampliándose otras personas que tienen limitaciones de movilidad, ¿no? Los adultos mayores que van requiriendo, están contemplados en estos espacios, en estos programas que se aumenten, digamos. Si tú te subes al tren, hay 2 asientos amarillos y 8 rojos. Pero pronto ya van a tener que ser 5 y 5 o algo así, ¿no? Entonces, ¿cómo está ese en la programación futura de estos espacios?
Maestra María Luisa.
Bueno, en relación a nuestra programación y específicamente a los adultos mayores, no estamos diseñando una programación específica para los adultos mayores porque creemos que es población que se interesa en una variedad de temas y de disciplinas igual que la población en general, ¿no? Digamos, tal vez, bueno, nosotros sí tenemos unas propuestas que les son más interesantes porque de por sí pues hacemos más música clásica, más música sinfónica, teatro serio, cuestiones de este estilo, ¿no? Que otros inmuebles, por ejemplo. Y hasta ahora tenemos todas las salas tenemos zonas delimitadas para el acceso de personas con poca movilidad, como es el uso de silla de ruedas, que frecuentemente pues lo presenta esta población, pero no toda. Y esta zona pues casi nunca se agota en nuestros conciertos. Entonces, contamos con elevadores, o sea, bueno, no todo mundo llega con problemas de movilidad, ¿no? Que lo pueden usar adultos mayores y jóvenes también, pero pues sería interesante que todo mundo sepa que contamos con elevadores, que pueden llevar a su mamá y a su papá a ubicarse en cualquier lugar del inmueble sin tener que fatigarse con las escaleras, ¿no? Lo cual sucede en otros espacios. Contamos con descuento para las personas, para la compra de boletos con personas que tienen credencial del INAPAM, que se oferta en la taquilla. ¿Qué más? Hemos hecho talleres de baile para adultos mayores y también nos estamos integrando a una iniciativa que va un poco lento, pero con nosotros ya tiene 3 años que estamos integrados a un proyecto, se llama Platino 60, que hace una revisión de pues lo que tradicionalmente pensamos todos los demás sobre ser adulto mayor, ¿no? Para romper barreras, sobre todo mentales, cambiar el discurso y cambiar la manera en cómo se mira uno a los 60 años y como lo miran los demás, y una revisión de las capacidades que todavía se tienen y se sostienen a esas edades, ¿no? El próximo año vamos a tener de nuevo el Día Platino y también los galardones Platino. Ya tendrán ustedes más información de ese asunto. Es una iniciativa que ha estado en varias sedes en la ciudad, y el próximo año regresa con nosotros. ¿Qué más?
Pues mira, particularmente desde la Coordinación de Extensión y Acción Social, la Unidad de Inclusión, pues bueno, básicamente nos enfocamos en la comunidad propia de la Universidad de Guadalajara, pero además también pues estamos trabajando en el diseño de una propuesta para instituir un consejo técnico de inclusión de la Universidad de Guadalajara, con el propósito pues de que, con base en esta política institucional de inclusión, se diseñen, ¿no?, estrategias, ¿no?, y una serie de acciones que nos permitan tener como líneas generales de acción y atención que partan desde este consejo técnico, pero que además irradien, ¿no?, a toda la red universitaria, ¿sí?, los centros universitarios y las escuelas preparatorias y sus módulos, que se conviertan también, es la intención, ¿no?, en un espacio de irradiación de todas estas actividades, ¿no?, y acciones, estrategias que nos permitan generar puntos de atención no solo para nuestra comunidad y toda la diversidad que la compone, sino también pues ofrecer algunas actividades, acciones y servicios a la comunidad en general. Es un poco esto de transponer los muros perimetrales, ¿no?, y abrir las puertas de los centros universitarios, sobre todo en aquellas regiones en donde este tipo de ofertas, ¿no?, artístico, culturales, recreativas, pues son limitadas, no llegan, y en donde pues la Universidad de Guadalajara puede jugar, ¿no?, un papel mucho más relevante del que ya juega ahora, pero también ya enfocándose en poblaciones específicas, ¿no?, en sectores de la población específicos.
Muchas gracias. Pues así es como daríamos por terminada esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes, y sobre todo por la difusión que hagan de este octavo concierto incluyente, que se llevará a cabo el 2 de diciembre a las 11 horas en el Conjunto Santander, en la Sala 2. Muchas gracias y que tengan muy buen día.